Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos. Bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre les digo, realizamos desde los estudios de Radio Martín de la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío.
¿Qué tal? Bienvenido usted y bienvenidos todos los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Aquí estamos para llevarles algunas de las informaciones sobre todo lo que interesa a nuestra audiencia dentro de Cuba.
Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a los que nos están viendo, a nuestros radiotelevidentes. Es un concepto nuevo. Gracias por estar ahí en redes sociales viendo este programa, esta tertulia y, por supuesto, a aquellos fieles oyentes de Radio Martí. Gracias a todos ustedes.
Hablando de los fieles oyentes, mientras comenzaba el programa, pues a mí se me pasa dirigirme a YouTube, donde está también la plataforma de Martí Noticias. Y entre otros, pues hay que saludar a María Teresa Polanco Gómez, Osvaldo Pablo Echevarría, Rosa María Pérez, Agustín René Díaz. Por cierto, me detengo en el señor Agustín René Díaz. Dice, hola amigo José Luis y Amado. A Cayo Largo de aquí, del aeropuerto de Playa Baracoa, sale un avión con los turistas. Gracias por informar. Y es que está interactuando con la información que dábamos. Sí, que a la Isla de la Juventud le queda un solo medio de transporte en servicio que se llama Perseverancia.
No, sí, pero además de Perseverancia, no hay nada más. En este momento todo está roto. Pero el problema es que ayer Pedro González Reynoso decía, muchos turistas de Cayo Largo lo sacan a través de Nueva Gerona. Ajá. Y de Nueva Gerona vuelan a La Habana. Y entonces, ¿qué estarán haciendo? Bueno, pues parece que ya los vuelos son directos para los turistas y los pineros se están quedando pues casi ya sin transporte.
Gracias, Agustín, por sintonizar y por también compartir su información.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Hoy en la tertulia, bueno, Estados Unidos reanuda programa de parol humanitario con importantes cambios.
Por cierto, vamos a tener en la primera parte del programa la ayuda de un abogado. Vamos a tener un abogado especialista de inmigración que nos va a dar exactamente los puntos más importantes ahora en esta nueva modalidad de la reclamación del parol. ¿Qué más?
Después, nuevas normas para las formas de gestión no estatal, apuntes claves que debe conocer, así lo está reportando Cuba Debate y nosotros lo ponemos a consideración.
Sí, señor, parece que le tienen mucho miedo a las indisciplinas, por lo menos la ministro, el otro ministro y los que hablaron, todo es indisciplina y control.
Acuérdense que Cuba avanza y les duele.
Y les duele, sí. ¿A quién le duele?
Ay, no sé. ¿Y cuánto ha decaído la industria manufacturera en Cuba en los últimos 5 años?
Creo que no hay ningún renglón que ha crecido, muy poquitos, creo que hay uno nada más que de construcción de muebles. No, amigo mío, es que eso, cuando usted habla de industria manufacturera, usted sabe cómo está la mano de obra en Cuba, como están las construcciones, sí, en Cuba, un país que no exporta nada, todo lo importa. Y no solamente en eso, que no produce nada. Es increíble, es muy lamentable, la verdad, muy lamentable. Presente. Son las noticias que tenemos para hoy. Tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, una de las tertulianas, de las fieles tertulianas de las noticias como son. Ella es articulista de Cubanet y además de eso tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Y como invitado especial, se los decía, le hacía la introducción que íbamos a tener a un abogado de inmigración. Ya tenemos vía Zoom desde su oficina aquí en la ciudad de Miami al abogado de inmigración Ángel Leal. Así que con Miriam y con la invitación especial del abogado Leal a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Miriam?
Un saludo para nuestro abogado, para todos los videoescuchas y bueno, pues adelante.
Qué bien, los videoescuchas también.
También.
Doctor Ángel Leal, gracias por estar vía Zoom con nosotros para que lo vean. En Cuba, que tenemos muchísimas personas que sintonizan el programa a través de redes sociales. Bienvenido.
¿Qué tal?
Al contrario, gracias por la invitación. Siempre digo que es un honor, pero sobre todo esta tertulia que la comparto. Tengo el honor de compartirla contigo. Yo, la invitada estrella, que es la periodista Miriam Leiva, quien yo admiro muchísimo. Y verdaderamente, no solamente es un gusto, es un honor para mí poder colaborar con ella en este espacio.
Bueno, solamente un paréntesis. José Luis y yo admiramos muchísimo a Miriam Leiva también, la verdad. Eso lo digo de corazón.
Gente no, de la vieja guardia.
Lo digo de corazón, no lo digo por formalismo, lo digo de verdad. Bueno, vamos a comenzar.
Vamos a la introducción del primer segmento del programa que tiene que ver con inmigración, un tema interesante y sobre todo muy seguido por los cubanos. Uh-huh. Bueno, las autoridades migratorias de Estados Unidos, como ya se sabe, han reanudado la emisión de los permisos de viaje para beneficiarios del programa de parol humanitario de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, además de importantes cambios para evitar fraude en las aplicaciones. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que reanudaban la emisión de estos permisos de viaje para beneficiarios del programa de parol suspendidas a inicios de este mes tras informes que revelaban un nivel significativo de fraude en las solicitudes. Y yo creo que lo importante, lo primero es conocer, abogado, ¿cuáles son los cambios?
Exactamente, yo creo que eso es lo importante para toda persona que vaya a poner un parol y los que están en Cuba que van a ser receptores de ese parol.
Y a quienes afectan también, ¿no?
Exactamente. Adelante, abogado, ¿cuáles son los nuevos cambios?
El más significativo es que los patrocinadores de ahora en adelante se tendrán que someter a los servicios biométricos del Servicio de Inmigración. Es decir, que van a tener que prestar su huella dactilar, imagen ocular, como parte del proceso. No es simplemente llenar el formulario con la documentación y someterla a través de la página web de inmigración. Eso es parte del proceso, pero han agregado esta otra medida para combatir lo que percibieron que fue un presunto fraude que pudo haber ocurrido anteriormente. Y rápidamente, para recapitular, era aproximadamente 3.100 lo que llamaron patrocinadores en serie, que presentaron aproximadamente 101.000 solicitudes que eran cuestionables, entre otras cosas por las direcciones, los seguros sociales repetidos, seguros sociales de personas que hayan fallecido, direcciones no confiables, correos electrónicos repetidos también, etcétera. Entonces, en realidad, se están enfocando en identificar lo mejor posible quiénes son estos patrocinadores, con qué fin están haciendo el patrocinio, para, entre otras cosas, evitar cualquier propósito no legal en el intento de traer los beneficiarios desde Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela.
¿Antecedentes penales también tienen que presentar los patrocinadores?
Bueno, le van a tomar los biométricos y a raíz de ese proceso se darán cuenta las autoridades si hay antecedentes penales.
Claro.
Y eso es relevante, no tanto para ciudadanos americanos, pero para residentes, refugiados, asilados, portadores de TPS. Si llegaran a haber antecedentes penales, pudiera poner hasta en duda el estatus legal que ocupan actualmente en el país. Así que eso es algo que se debe de considerar.
Wow.
Y fue precisamente el Departamento de Seguridad Nacional cuando anuncia que le pone un parón, uh-huh, al menos por el momento, y ya lo reactiva. El sistema de parol humanitario lo hace también por los problemas que le preocupaba al sistema de selección, de verificación, de, como dice el abogado, los antecedentes penales.
Exacto.
Pero, abogado, también hay un renglón aquí importante. Dice que ahora mayor escrutinio de los registros financieros de los patrocinadores.
Porque hay dos problemas aquí. Primero, la información que se está facilitando a través del formulario. En realidad, tres problemas. Primero, ¿con qué propósito está haciendo este proceso el patrocinador? Debe de ser por un lazo afectivo, por un lazo familiar, no por algún interés de lucrar o comercializar con el programa. Primero. Segundo, la información que están facilitando en el formulario, porque eso se está firmando electrónicamente o digitalmente bajo penalidades de perjurio. Y tercero, la documentación que están subiendo a la página web de inmigración para el formulario, para apoyar el formulario, si esa documentación no es verdadera y certera. Entonces, lo que van a hacer es dividir los casos como en grupos, donde están tratando de contratar más oficiales de inmigración para que precisamente verifiquen la información que están facilitando al Servicio de Inmigración para tomar la determinación si hay suficiente economía, o sea, recursos económicos, para que la persona quien venga desde el exterior no vaya a presentar carga pública.
Miriam Leiva, adelante con tu pregunta o comentario. Adelante.
Sí, yo creo que esto es una cuestión muy importante, sobre todo para los cubanos que todavía están aquí aspirando a ser reclamado, digamos, como se dice aquí, y que lamentablemente hay una locura por irse de Cuba por la situación y que cada vez se pone peor. También yo quisiera que me comentara sobre los cubanos que están en México, ya que han presentado ahí una solicitud de entrada en Estados Unidos. ¿Cómo está ese proceso? ¿Cómo queda? ¿Si ellos están afectados o si sigue ese proceso normal?
Es independiente, Miriam, pero buena pregunta, porque han habido cambios con ese proceso. Estamos hablando de aquellas personas que aspiran a solicitar asilo en Estados Unidos de América. Están utilizando la aplicación móvil CBP One en México, donde con cita previa se pueden presentar en 8 sitios fronterizos sitios fronterizos para que sean entrevistados para ver si pudieran calificar para asilo a través de lo que llamamos una entrevista de miedo creíble. El cambio ha sido de que anteriormente el acceso a sacar la cita a través de la aplicación móvil CBP One era en el centro y norte de México. Lo han ampliado de tal manera que ahora abarca Chiapas, Tapachula, y Tabasco, y ese es el sur de México. De tal manera que si obtienen la cita desde el sur de México, no tienen que acudir a contrabandistas o coyotes para que lo lleven al norte para que pidan la cita, porque lo pueden hacer desde el sur, y ya México se pronunció a través del Instituto Nacional de Migración Mexicana de que aquellas personas que tengan citas programadas con la aplicación móvil CBP One para presentarse en la frontera sur de los Estados Unidos para su entrevista de miedo creíble tendrán paso libre, es decir, que tendrán la autoridad legal de poder ir a esa cita sin tener que acudir a los contrabandistas, porque prácticamente México admitió que la única forma de llegar a la frontera sur es a través de los contrabandistas, y esto es una forma de eliminar o intentar eliminar ese elemento del flujo migratorio en la frontera sur.
Eso es buena noticia. Y tengo una pregunta antes de terminar. Los que ya han reclamado, los que ya han puesto el parol a sus familiares, a sus parientes en Cuba o sus amistades, ¿tienen que ir atrás ahora y llenar todos estos nuevos requisitos o ya pueden mantener esa aplicación, doctor?
Pueden mantener esa aplicación, pero ojo, es posible que lo citen a la cita, a las huellas, a las biométricas, número uno. Y número dos, recuerden de que va a haber un mayor escrutinio con la documentación que usted ha presentado. Asegúrese que esa documentación esté bien, asegúrese que esté actualizada, asegúrese de que no haya algún error en la información que facilitaron, y en el dado caso que lo haya, corrígenlo, porque sí va a haber un mayor escrutinio. Claro que sí.
Hablando de escrutinio, una información antes de cerrar, importante, porque se van conociendo. Estados Unidos dijo que estaba investigando lo que estaba sucediendo con el parol. Por ejemplo, en cuanto al mayor escrutinio ahora de los registros financieros, ¿usted sabe por qué? Bueno, porque se estaba prestando para que personas a través del Facebook, Instagram y TikTok se anunciaran ofreciendo patrocinio que terminaban siendo falsos.
Claro.
Pero
los cobraban.
Pero además, hay miles de personas que no tenían quien los patrocinara. ¿Y qué pasaba? Que habían personas que estaban alquilando sus documentos como patrocinadores de estas. Óigame, es que...
Terrible.
No.
Bueno,
no.
Nada, así pasa. Doctor Ángel Leal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este segmento, en este programa, aclarando todo lo que ha pasado con el patrocinio a través de esta visa humanitaria o este parol humanitario. Gracias, doctor Ángel Leal.
Cómo no, encantado, y buen fin de semana.
Igualmente.
Bueno, vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Nuevas normas para las formas de gestión no estatal, apuntes claves que debe conocer, así está reportando Cuba Debate, y entre otras cosas habla de que se han apreciado un conjunto de distorsiones, entre las que se destacan la gestión empresarial y la tendencia a buscar y obtener resultados por diferentes vías que los separan de su actividad principal para la cual fueron diseñados en el sistema. Además, se ha logrado la efectiva inserción de los actores no estatales de la economía ni el necesario encadenamiento que debe existir entre la empresa estatal y el sector no estatal. Es muchísimo lo que se habló sobre las modificaciones, los nuevos apuntes, en fin. Yo creo que Miriam siguió la larga mesa redonda.
Miriam viola que aguante, pero bueno.
Se sacrifica, ya se sacrifica.
Se sacrifica por todos nosotros y todos los radio oyentes o radio televidentes.
Miriam, ¿qué sacaste? ¿Qué conclusión?
Adelante.
Bueno, mira, que es que hacer un resumen de esto es muy difícil porque ellos hicieron, digamos, una historia de lo que fue y por qué, que si ya no, ellos no están, o sea, que el gobierno no está por acabar con las MIPYMES ni los, este tipo de actividad. Y entonces fueron desglosando todo, digamos, los ajustes, como ellos le quieran llamar, a las nuevas regulaciones, que realmente todo es poner más estrecho el control y que sencillamente tengan que caer en todo tipo de planillas, de oficinas, y sobre todo han creado hasta un organismo especial para atender esto desde el Consejo de Ministros. O sea, le han dado una prioridad a esta cuestión de todo lo que es el trabajo privado, vamos a llamarlo por su nombre, para controlarlo en el Instituto de Actores Económicos, que está subordinado al Consejo de Ministros. ¿Qué pasa? Que supuestamente hay menor, digamos, control desde los niveles superiores, porque han pasado la autorización y todo lo que es velar porque se cumplan las regulaciones a los municipios. Pero en general, si están haciendo este instituto, y el instituto va a tener delegaciones provinciales, o sea que en la práctica el Consejo de Ministros va a estar subordinando a los municipios, a este instituto, y este instituto es el que va a establecer un control sobre todo lo que pase en estas actividades, que no es solo que digan, bueno, vamos a agilizar el cumplimiento, garantizar que haya posibilidades de la población, incluso de que crezca tanto el trabajo con cuenta propia como las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias. No, sencillamente es quizás controlarlos más. Ahora los municipios son los que autorizan la creación de este tipo de trabajo, pero bueno, hay que ver no tanto, o sea, no solo los intereses de los municipios, sino también los criterios y, bueno, todo lo que se arma o existe en a nivel local de intereses o incluso querer controlar más y sobre todo imponer sus lo que quieran hacer allí.
Mira, ahí yo estuve también, no vi Cuba Debate, no vi la mesa redonda, perdón, pero leí toda la descripción que hace un artículo larguísimo de Cuba Debate con lo que pasó en la mesa redonda. Hay una cosa que, además de los controles, hay una cosa que el gobierno parece que le quiere caer arriba a muchos negocios privados. Fíjate qué detalle este, y hasta cierto punto esto habría que analizarlo, porque yo creo que aquí lo que están es tratando de reducir el crecimiento de los negocios. Aquí hablan de los trabajos, o sea, la licencia se saca para cuestiones primarias y para cuestiones secundarias. Objetos, ellos le llaman objetos secundarios. Y ponen el ejemplo de una peluquería, que se pide licencia para abrir una peluquería que a su vez tenga una cafetería. Pero al final se pelan menos gente y se vende más comida. Y entonces eso es una ilegalidad y a eso hay que caerle arriba porque hay que cambiar el tipo de licencia. ¿Por qué pongo este ejemplo? Primero porque lo dijeron en la mesa redonda. Pero pongo el ejemplo porque si yo abro una peluquería con licencia para peluquería y licencia para cafetería y yo pelo a una persona y la ganancia la tengo vendiendo perro caliente, pues señores, yo voy a vender más perro caliente que voy a afeitar cabezas o voy a pelar pelos. O sea, voy a pelar cabezas. Entonces, ¿por qué coartar el crecimiento si esa persona tiene licencia, paga los impuestos? Yo no estoy hablando de las ilegalidades de no pagar impuestos, pero si tiene una peluquería con cafetería y vende más comida que pelados, bueno, pues que venda comida. ¿Por qué hay que decir que no venda comida y por qué hay que sancionarlo porque no vende comida?
Porque ellos no quieren que sea así.
Ah, porque ahí bueno, está. Y entonces es la palabra lucrativa la utilizan en varias ocasiones.
Mira, algo que me gustaría destacar, recordaron que las principales modificaciones están en la cuestión esta de aprobación de las MIPYMES, cooperativas no agropecuarias que pasan a los municipios. Eso ya ahora para allá. Esa cuestión va para allá.
Claro, se están descentralizando, entre comillas.
Debe tener lo fundamental afinidad con la principal y no pueden ir en detrimento de esa. Pero también introduce el nuevo requisito. Para ser socio o administrador, no se puede haber sido sancionado con delitos incompatibles con esta actividad, ni estar cumpliendo una sanción impuesta por el tribunal competente. ¿Qué dice esto? ¿Hay personas en prisión que estaban abriendo mi pyme?
No, lo creo. Bueno. Pero de todas maneras, te van a pedir los antecedentes penales si quieres poner un negocio.
Adelantamos y nos queda una última información. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, recientemente la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI, publicó una actualización del Anuario Estadístico de Cuba 2023 y entre los datos ofrecidos encontramos los que tienen que ver con la industria manufacturera de la isla, que en los últimos años ha experimentado un declive severo y generalizado, como lo indica la alarmante caída del índice general de volumen físico. Así está reportando Cubanet con la pregunta: ¿cuánto ha decaído la industria manufacturera en Cuba en los últimos 5 años?
Le voy a pasar a Miriam Leiva, pero yo, la parte de la industria azucarera, de verdad que da ganas de llorar.
Hay otra pregunta. ¿Qué sectores de la manufacturera han mostrado las mayores reducciones?
La industria azucarera, tradicionalmente, dice esta nota de Cubanet, tradicionalmente un pilar económico en la isla, ha visto su índice desplomarse. Escuchen esto, señores. De 29,9 en el 2019 a apenas 4,6 en 2023. De 29,9, que ya era malo, en el 2019 a 4,6 en el 2023. De verdad que yo creo que si Oscar Espinosa estuviera vivo, estuviera llorando con esta situación de la industria.
Adelante.
Mira, esto de decir los índices es un poco difícil, ¿no?, de ilustrar a las personas comunes y corrientes, incluso a quienes no sean tan comunes y corrientes. Hay porcientos que se dan y que ahí no están dichos, porque en realidad, si vieran los porcientos de en qué estado está la industria azucarera y todo lo demás, es realmente de dar gritos. Eso además lo vemos todos los días cuando vamos a las bodegas y vemos que no nos venden ni siquiera el azúcar que está por la cuota, o sea, ni la cuota de la libreta de racionamiento las están entregando. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente no se está produciendo azúcar hace rato, que la industria azucarera, bueno, dicen que la quieren recuperar, pero es imposible prácticamente, porque además cuando ponen un central en la televisión y a los trabajadores, le dicen que ellos están esforzándose y qué sé yo, pero que no tienen lubricante, que no tienen piezas de repuesto, que no pueden, y además, ¿en qué caemos al final? En que no hay caña, señores, los cañaverales no existen prácticamente, no hay quien siembre, las tierras están resecas, en fin, que cuando llegan al central, si es que llegan, prácticamente no dan azúcar. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Así está, lamentablemente o trágicamente, prácticamente toda la industria cubana, porque sencillamente con esto de, sobre todo el año 2019, que bueno, que hubo más restricciones económicas, que declararon que no había dinero para financiar nada, sencillamente en vez de priorizar algunos productos, algunas industrias, lo que hicieron fue cortarle a todo el mundo, no solo la entrega de materias primas, sino de todas las fuentes, empezando por el combustible, poquito, porque eso es para mover. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que todo se ha, digamos, restringido, constreñido, que todo ha disminuido, pero además esa no es sola la situación, es que cuando se va a restaurar eso, cómo se va a lograr recuperar lo ya obsoleto, lo ya viejo que había, sino que no hay posibilidades de nuevas inversiones, pero ni siquiera de lograr otra vez lo que ya había.
Mira, antes de los minutos que nos quedan, hay un dato aquí que a mí me llama mucho la atención y es la fabricación de fertilizantes y compuestos de nitrógeno en el 2023. Llegó a ser solo el 7% de la producción de 2019. Esto está directamente relacionado con la agricultura. Si no hay todos estos componentes de nitrógeno y si no hay fertilizante, la agricultura. Y hablando de la elaboración de alimentos, el desplome fue de 69,6 en el 2019 a 20,4 en el 2023. Esto es producción de alimentos.
Dice, ¿hay algún subsector que haya mostrado un aumento en la producción?
Los muebles, ¿no?
La fabricación de muebles, pero dice que podría estar beneficiándose de la demanda de mobiliarios para instalaciones hoteleras y de alojamiento que ha continuado expandiéndose a pesar de las dificultades económicas del país.
A mí háblame
algo
de,
positivo, ¿no?
Sí, bueno, imagínate. ¿Vale? Para mí háblame de agricultura, de alimentos, de esas cosas que son las primeras necesidades para Cuba.
Muy bien. Miriam Leiva, muchísimas gracias. También al abogado Ángel Leal, que estuvo con nosotros comenzando la tertulia de las noticias. ¿Cómo son?